sueñan a los pobres indios de este reino.
A ver, toda esta cuestión quizás te la están contando demasiado bonita. Había una vez una historia de amor y revolución en la que todo fue épico y maravilloso. No, pues esto no es una Pocahontas, corazón. No era tan así. Para empezar, Bartolina Sisa y Tupac Katari se casaron. Eso es verdad. Pero, de partida, para él era el segundo matrimonio. Tampoco tuvieron 4 hijos. De hecho, no tuvieron ninguno. Ah, y no estaban de acuerdo en todo. Y cuando caminaban de la mano, no salían arcoíris provocados por la fina lluvia del altiplano. No, es que encuentro un poco ridículo contar la historia de esa manera. Tan idealizada, tan romántica. Toda esa mirada fantasiosa. Es eso, una mirada. Y hay muchas más, dependiendo de quién cuenta la historia. Y en esta historia, las cosas importantes son otras. Para empezar, Bartolina era una guerrera. Sabía cabalgar, algo que casi nadie, menos las mujeres, dominaban en esa época. Porque los caballos los trajeron de España. Y los españoles creían que las mujeres servían para quedarse encerradas en la casa. Sí, así era. Bartolina además sabía usar armas, como la honda, la coragua y la lanza, y podía organizar grupos muy grandes de gente, igual que Tupac Katari. Sí, igual, iguales los dos. Es que los aymaras, estos tipos, comillas, primitivos, a los que los españoles estaban tratando de corregir, creían que hombres y mujeres tenían exactamente el mismo valor en todas partes. Casa, trabajo, sociedad, posiciones de liderazgo. Si su matrimonio fue importante, fue por eso. Porque los dos eran líderes y estaban dispuestos a ir adelante, a sacrificarse si era necesario por sus hermanos que estaban sufriendo. A estas alturas estaba claro que los colonizadores no tenían ningún interés en dialogar. Imagínate, la corona española había prohibido la esclavitud en América, pero acá a los indígenas los esclavizaban igual. Corregidores, encomenderos, curas, obvio. Violaban a las mujeres. Y eso, ellos lo consideraban un derecho. Está comprobado. Lo escribieron los mismos españoles en sus cartas. Incluso hubo un cronista inca que lo registró. Solo por ponerte un ejemplo. A las mujeres vírgenes las embarazaban para que no pudieran casarse. Entonces quedaban arruinadas con hijos mestizos y así conseguían extinguir al pueblo originario. Te estoy diciendo que vinieron a saquear y borrar de la faz de la tierra a los que vivían acá. Fue por eso. Porque ya estaban cansados de vivir en condiciones infrahumanas que cercaron la paz. Entonces Bartolina y Tupac juntaron a miles que estaban dispuestos a luchar y se organizaron. Habían llegado a un límite. ¿Qué más les quedaba que pelear de vuelta? extinguirse, supongo. Los españoles habían construido un muro alrededor de La Paz para que no los pudieran sacar de ahí. Y un 13 de marzo de 1781 llegaron a las afueras de ese muro más de 40.000 indígenas. Aunque esté escrito que eran 15.000. Es que es igual que en las marchas de ahora. Nosotros contamos 100.000 y la intendencia dice que éramos 100. Eran 40.000 indígenas, comandados por los virreyes que habían elegido libremente Bartolina y su marido, Tupac. Sí, virreyes usaban el título y se vestían como los españoles para demostrarles que había un nuevo liderazgo en el territorio y que no tenían miedo. Nunca los aymaras habían tenido una mejor líder. Si hasta el día de hoy se celebra su legado en todo el altiplano. No, no era raro que hubiera una mujer líder. Bueno, para los españoles seguro que sí. No deben ni haber entendido que hacía esta mujer a cargo. Y mientras tanto, dentro del cerco, Sebastián de Segurola, el corregidor que estaba al mando, quedó encerrado junto a otros miles y sin capacidad de comunicarse. Así empezó el primer cerco, que duró largos 109 días. Afuera, los aymaras cantaban y bailaban noches completas, sin dejar dormir a los paceños. Y adentro, la comida y el agua se les acabó en poco tiempo. Ahí vinieron las enfermedades, la paranoia, el miedo y el hambre. Entonces empezaron a comerse a los caballos, los perros, los gatos, los pájaros, el cuero de sus zapatos, las páginas de los libros, los platos de barro, el barro. Y cuando se fueron muriendo, también se comían a los muertos. Hombres, mujeres y niños siendo devorados por otros hombres, mujeres y niños que querían sobrevivir. ¡Obvio! Nadie está diciendo que era un panorama justo. La muerte no es justa. La guerra no es justa. ¿Pero qué era lo justo entonces? Las demandas de Bartolina eran muy simples. Trabajos dignos. Respeto a la diferencia. Fin de los abusos. No más violencia. No más violaciones. No más muerte. Una vida digna. ¿Te suena conocido eso? Pero las negociaciones no prosperaban, porque los españoles, invasores, locos, famélicos y tercos, no querían ceder. En fin, así pasaron 109 días con sus largas noches.
Por fin llegó el día, desde el muro de La Paz. Segurola y sus aliados gritaron que se rendía.
Hasta que por fin llegó el día, desde el muro de La Paz, Sebastián de Segurola y sus pocos aliados vivos gritaron que se rendían.
Bartolina y Tupac traspasaron el cerco. Sus hermanos libres podían caminar.
Bartolina y Tupac traspasaron el cerco a caballo.
su pueblo. Su tarea estaba completa. Sus hermanos podían caminar libres.
Los indígenas abandonaron las minas. La fiebre del oro no los había enfermado. No los había enfermado.
Los indígenas abandonaron las minas porque la fiebre del oro, que tenía contagiados a los invasores, no los había enfermado.
Pasaron el cerco. El territorio empezó a sanar. Ah, ah, ah.
El territorio empezó a sanar. La conquista era un recuerdo borroso. Una pesadilla de la que todos habían despertado.
La conquista era un recuerdo borroso. Una pesadilla de la que todos podían despertar, despertar,
forma de vida en la que no hay mejores ni peores, porque nadie está compitiendo, en la que nadie es rico o pobre porque todo se comparte, en la que a nadie le preocupa el futuro porque aprendimos del pasado, en la que no se necesita el progreso porque la tierra todo lo provee. Esa podría ser nuestra historia. Esa debería ser nuestra historia. Pero esa no es nuestra historia. Después de 109 días, los refuerzos españoles llegaron desde el este y consiguieron romper el cerco. Y Bartolina, traicionada por uno de sus comandantes, fue tomada prisionera y conducida a una celda fría y oscura, donde vivió mucho más de 109 días, soñando con la historia que pudo ser.